más importante, no hay nada más primordial que Él quiera hacer, que es venir y seguir trabajando en cada uno de nuestros corazones, seguir trabajando en nuestras vidas. Pero verdad, si fuésemos a tener la visita del Rey, hay un protocolo que está establecido para recibir al Rey. No se recibe al Rey de cualquier manera. Si viene una autoridad aquí, hay un protocolo a seguir. Y es verdad que nuestro Rey Jesús no nos pide cosas externas, pero sí pide un corazón contrito y humillado. Quiero hablaros en esta mañana brevemente sobre algo que el Señor me está hablando, sobre un lugar en las Escrituras. Es curioso, el Señor no busca lo mismo que busca esta sociedad. Quiero hablaros de una aldea llamada Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Una aldea muy pequeña. ¿Pero qué tendría esta aldea que era uno de los sitios favoritos de Jesús en la tierra? Jerusalén era la capital. Allí estaba el templo. Tenía que ser impresionante hace 2000 años estar en una ciudad como Jerusalén, pudiendo llegar y ver aquel cacho mamotreto de edificio con todo su esplendor. Y eso que ya no era el de Salomón, que había sido mayor todavía, ¿no? La primera vez, hace 3 o 4 años, la primera vez que Joana y yo estuvimos en Roma y salimos del metro, de la parada en el Coliseo, y sales del metro y conforme sales del metro te lo encuentras así de frente y te quedas allí alucinado, impresionante. Y yo pensé, ¿cómo sería hace 2000 años que alguien viniese de donde sea y se encontrase con esto? ¿Eh? ¿Perdón? No, del metro no. Hace 2000 años no salía del metro. ¿No? Pero da igual, ¿no? Llegar a aquella explanada donde está el Arco de Trajano y todo lo que habéis estado, lo podéis imaginar, pero si no la foto. Pero es algo impresionante en el 2018, ¿sí? Cuando ahora hay edificios, hay rascacielos y demás, pero te sigue impresionando. Pues imagínate si fueses alguien del siglo I. Y llegas a un sitio como ese y te encuentras con... Pero es que imagínate, yo lo que me vine y dije, imagínate que eres uno de nuestros hermanos que vienes a morir aquí en el circo y estás ahí. Joan y yo estuvimos en agosto y salimos a esa explanada y había miles y miles y miles de personas. Y todo el mundo estaba, no hablaba muy alto, pero solo el murmullo era como... Pues creo que llegar, a lo mejor no era tan impresionante llegar a Jerusalén del siglo I, pero tendría que impresionar llegar. Pero la Biblia dice que Jesús siempre que podía se iba de ese lugar para ir a habitar y a morar a una pequeña y humilde aldea a 15 estadios, que son como unos 3 kilómetros de Jerusalén. Dice Mateo 21:17. Jesús llega a Jerusalén, hace lo que tiene que hacer, y este versículo nos dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir, que llega a Jerusalén, hace lo que entiende de parte del Señor que tiene que hacer, y lo más lógico sería que se quedase a dormir en Jerusalén. ¿No habría sitios para dormir en Jerusalén? Los tenía que haber, digo yo, ¿no? Pero él dice, no, aquí no dormimos, nos vamos. Y pasa en diferentes ocasiones. Dice Marcos 11:11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Es decir, que estaba en Jerusalén y se le hizo tarde al Señor. Y estaba en el templo y todo lo demás. Y aunque se le hizo tarde, dijo, no, yo no duermo aquí. Y cogió a sus 12 y dijo, vámonos a nuestro hogar. Al Señor las apariencias no le impresionan. Sí, cualquiera podría haber llegado a decir, no, yo me quiero quedar en Jerusalén, en la capital, aquí con el templo, aquí en medio de toda la parafernalia, de los sacrificios, de todo. Pero Jesús no se impresiona por nada de eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque nos da esperanza de que Él nos impresiona con grandes personas importantes. Él quiere gente sencilla y humilde. ¿Qué había? Bueno, ¿sabéis lo que significa Betania? Betania significa casa de dátiles. Casa de dátiles. Es decir, que era un lugar donde había palmeras. Los dátiles en ese tiempo eran un alimento muy valioso por su alto contenido energético. Dicen los estudiosos que mucha gente, cuando venía hacía el viaje de Jericó, porque Betania estaba en el camino de Jericó, hacía los 25 kilómetros entre Jericó y Betania, y era como el avituallamiento. En Betania la gente estaba pensando en voy a reponer fuerzas, voy a comer dátiles, ¿sí? Era el Aquarius, los dátiles eran el Aquarius del siglo I. Era un lugar donde siempre había alimento para el cansado y para aquel que estaba fatigado y sin fuerzas por el camino. No voy a retroceder, pero podía hablar sobre las palmeras y los dátiles, que ya prediqué hace un tiempo. Pero la Biblia dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué más o quién había en Betania? En Betania estaban los amigos de Jesús. Una familia de 3 hermanos, Marta, Lázaro y María. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de la aldea de Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Y me voy a quedar por ahí, ahora me quedo ahora mismo ahí. Es decir, que en Betania podía haber diferentes cosas, pero una de las razones principales por las que Jesús era capaz de hacerse 3 kilómetros cada noche para ir a dormir allí era por la amistad que tenía con esta familia. Porque se sentía a gusto en medio de este trío. Mi pregunta o la pregunta que yo me hago es, qué características tendrían estas 3 personas para que Jesús hiciera el esfuerzo de ir a posar allí? Porque yo quiero que Jesús, que a través de su Espíritu, more en mi vida y que desee estar conmigo continuamente. Entonces, quiero hablaros de 3 características que tenían estas 3 personas que representan que atraen a Jesús. Estaba Marta, y continúo leyendo. Esta tenía una hermana, Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Siempre que pensamos en Marta, pensamos en este versículo. Afanada, afanada y turbada estás. Y es cierto que en esta ocasión está sirviendo como loca y está... Y no es capaz de entender que era el momento de sentarse a los pies de Jesús. Pero escúchame bien, la casa era de Marta, según dicen las Escrituras. Y si Jesús iba allí, era porque le gustaba cómo le trataban allí. ¿Sí? Tú no repites continuamente en un sitio que no te gusta o donde no te sientes bien acogido. Así que es verdad que uno de los problemas o de las debilidades que tenía Marta era que se podía afanar en su servicio. Y Jesús le dice, mira, no me interesa lo que haces, me interesa que tú estés conmigo. Me interesa que estemos juntos, que pares ahora en este momento y estemos juntos. Le estaba pidiendo a mí tiempo de intimidad. Y muchas veces somos como Marta, ¿verdad? Que estamos siempre queriendo hacer cosas sin pararnos para sentarnos a los pies de Jesús. Pero Marta tendría que ser una anfitriona excepcional. Pero no solo eso, sino que era una mujer que tenía una revelación de Jesús como pocas personas están escritas en el Nuevo Testamento. Si me acompañáis a Juan capítulo 11. Se nos relata la muerte de Lázaro. Y empiezo a leer en el Juan 11:18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Atención a la declaración que hace esta mujer Marta. Versículo 27, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Es decir, que conocía a Jesús y había tenido la revelación de que era el Mesías, cuando la gran mayoría del pueblo de Israel no tenía ese conocimiento. Yo creo que en aquel primer encuentro en el que Jesús pasaba por allí, fue ella la que dijo, ven a morar a mi casa. Ella tuvo la revelación diciendo, este es alguien importante. Este viene de Dios. Quiero que esté aquí. Yo le voy a atender lo mejor que pueda. ¿Os acordáis de la mujer que quiso hacer una habitación para el profeta? Para que cuando pasase por allí, no solo pasase, sino que fuese su sitio donde se quedase. Creo que ese era el espíritu que tenía Marta. Sabía lo importante que era estar cerca de Jesús. Y es verdad que en su afán y en su forma de comportarse, o en su forma de expresar su amor y su servicio, llegaba un momento en el que se afanaba. Y Jesús la tiene que decir, tranquila. Pero estaba demostrando una mayor revelación y conocimiento de Jesús que la media del pueblo de Israel. Es más, cuando muere su hermano y oye que está Jesús por allí, ella no se queda, no, se levanta y dice, Marta es de las que es activa y va a Jesús a decirle, Jesús, tenías que haber, si tú hubieses estado aquí. En el versículo 5 del capítulo 11 de Juan dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Siempre que se refiere las Escrituras a este trío, Marta está en primer lugar. O sea, que era alguien muy importante para Jesús. Con esto quiero hacer un paréntesis, y es que no tenemos, Jesús nos ama tal y como somos. No tenemos que estar cortados todos por el mismo patrón. Amaba a Marta, que era muy distinta de su hermana María, que era muy distinto de su hermano Lázaro. Y Él quiere intimidad y relación con cada uno de nosotros tal y como somos. Es verdad que habrá momentos en los que Él tenga o quiera corregir o ayudarnos a cambiar áreas en nuestra vida que por nuestro carácter son más débiles que en otros. Pero su amor sigue siendo incondicional y sigue buscando Betanias, lugares donde reposar, personas donde vivir hoy en el siglo XXI. Y no tiene nada que ver con edificios ni iglesias de miles que están, gloria a Dios, ojalá que un día lleguemos a tener iglesias de miles entre nosotros, porque significará que muchos han pasado de muerte a vida. Pero todo eso no apantalla a Jesús. Marta representa a alguien que por amor sirve. Alguien que por amor sirve. Estaba Lázaro. Versículo 3 del capítulo 11 de Juan. Él muere. Y dice el versículo 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Salto al versículo 37 de ese mismo capítulo 11. Jesús tarda 2 días en ir de donde estaba a Betania. Y hay gente allí alrededor y le dice, pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, hablando de Jesús, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracia porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Capítulo 12, versículo del 9 al 11. Está hablando de otro episodio en Betania también y dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién? A Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Porque los principales sacerdotes resolvieron matar también ¿a quién? A Lázaro. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dios, Jesús hace un milagro con Lázaro y le resucita. Y hay una obra tan evidente y tan gloriosa en la vida de Lázaro que nadie podía decir que no había sido tocado por Jesús. Hasta tal punto que mucha gente, al ver lo que Dios había hecho en la vida de Lázaro, venían a los pies de Jesús. Que tengamos relación con Jesús, que tengamos intimidad, que estemos cerca de Jesús, no nos evita el sufrimiento. Lázaro murió. Marta y María sufrieron en medio de toda esta situación un dolor como cualquier otra familia, la pérdida de su hermano. Estar en el Evangelio, tener a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, no nos exime del sufrimiento diario del día a día de la vida. Y algunos podemos decir, bueno, ¿y por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué más? Porque estás en el mundo. Porque vivo aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, en España, en el 2018. Pero sí hay una diferencia. Y las hermanas lo sabían. Si Jesús estuviese aquí. Y puede parecer que la situación que estoy viviendo, Jesús no está. Pero Él es el Señor y está todo bajo su control. Y muchas de las circunstancias que vivimos son porque Él quiere glorificarse en nosotros a través de lo que vivimos. Y dejó pasar el tiempo y la, diría, imaginaos que vuelve la gente que mandaron, Marta y María, le dijeron, oye, Jesús, ¿no viene? ¿No viene? Y dijo, pues no. Se ha quedado allí. Pasaron 4 días. En la cultura judía se pensaba que el alma estaba con el muerto hasta el tercer día, y al tercer día le abandonaba. Así que es significativo que fuese la resurrección en el cuarto para los judíos. Lázaro representa lo que Dios ha hecho en mi vida y que tiene que ser evidente que otros vean para glorificarle. Tiene que haber fruto y tiene que haber evidencias en mi vida y en mi carácter que cuando otros me vean puedan identificar que Jesús me ha traído a la vida. Y es como cuando trajeron a este ciego y dijeron, pero ¿quién te ha sanado y cómo lo ha hecho? ¿Y tú qué crees? No, mira, a mí déjame, no, yo no sé de nada. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Organízalo en tu teología como tú quieras, pero soy la prueba de que Dios me ha tocado. Y esa es una de las cosas que quiere que sea evidente el Señor en nuestras vidas. Que no hay que andar como... Dice, mira, yo no, deja, dilo como quieras. Lo único que sé es que yo antes estaba lleno de ira y rencor. Y eso ha desaparecido porque Jesús ha tocado mi vida. Mira, no sé, puedes... créelo, no sé explicártelo con mis palabras, no sé cómo decirlo, pero lo único que sé es que estaba peleado con mis padres o con mis hermanos por esto y por lo otro, y Jesús vino a mi vida y ha traído reconciliación y amor. Y haya evidencias, no se puede decir palpables, pero tangibles, o evidencias evidentes. Es una incongruencia lo que he dicho, ¿no? Pero ¿sí me entendéis? Necesitamos que sea evidente el toque de Dios en nuestras vidas, a cada uno en el área que nos corresponde, para que los que están a nuestro alrededor lo único que puedan hacer es evidente que algo le ha pasado. Y tú le puedes decir, fue Jesús el que quitó la piedra de mi vida y me resucitó. Estaba, ya era el cuarto día, parecía que estaba ya en las últimas, ya estaba todo perdido. Pero vino Jesús. Y me transformó. La tercera que estaba en Betania era María. Vuelvo a repetir en Lucas capítulo 10. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 39. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el capítulo 11 de Juan, versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos al que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre. Se me ha ido. María, una mujer con un amor extravagante por Jesús, con una pasión extravagante por Jesús, de loca, alguien que se daba cuenta que cuando Jesús estaba allí en medio, todo tenía que pararse, porque lo más importante era estar a los pies del Maestro. Alguien que es capaz de coger algo de lo más valioso que tenía y de lo más preciado. Los estudiosos dicen que como mínimo valía el sueldo de un año. Para irse a Jesús y ungirle los pies, lavarle los pies con ese nardo puro. ¿Sabéis que quien lavaba los pies en la antigüedad en una casa era el sirviente más bajo de toda la categoría? O sea, si había niveles entre los siervos y entre los esclavos, el que lavaba los pies era el último de la fila. Esta mujer dice: mira, a mí todo eso me importa nada. Soy yo quien lo hace. Hasta el punto que Jesús dice: esta mujer ha tenido una revelación de que lo está haciendo, les está anticipando a mi muerte. Dejarle que lo haga, y cada vez que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. María representa amor extravagante por Jesús. Pero no estoy hablando simplemente de un sentimiento, de pasión romántica, porque estuvo dispuesta a dar lo más valioso que tenía en su vida, por Jesús. Tres cosas o tres características que podemos sacar de un lugar en el que Jesús le gusta morar. Uno, servicio por amor. Dos, donde se está dando fruto de la obra de Dios en tu vida. Tres, adoración extravagante, amor extravagante a Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Queremos que tú mores, que tú poses, que tú reposes, Espíritu de Dios, en nosotros. No queremos que pases de largo y que tengas una visita esporádica. Queremos que vengas a morar, a habitar entre nosotros, Jesús. Y queremos preparar el lugar de nuestro corazón para que estés cómodo, para que te sientas a gusto, para que te sientas el principal, para que te sientas amado, para que te sientas respetado y honrado por nosotros. Si hay algo en nuestras vidas todavía, Señor, que no es de tu agrado, llévatelo, quítalo, quítalo. Queremos prepararte un lugar donde puedas reposar, donde puedas descansar, un lugar de intimidad donde podamos sentarnos a tus pies. Siento de parte del Señor que aquí hay algunos a los que el Señor les está hablando específicamente de cosas en su vida, en su corazón, y no tiene por qué ser solo pecado, que tienen que remover. Como hemos oído en esta mañana, Él está anhelando tener intimidad y comunión con nosotros. Le encantaba estar con este trío y está buscando y deseando corazones dispuestos donde poder habitar y hablar y morar.
Un mejor lugar.
de las conclusiones que yo saco de esta familia y por las que creo que Jesús le encantaba ir a este lugar es porque sabía que cuando llegaba a esa casa podía, o sea, le estaban esperando a él, no a sus milagros. Les importaba y les gustaba estar con Jesús por quién era Jesús, porque habían tenido la revelación de que era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. No porque si venía Jesús iba a haber milagros y multiplicaciones y rollos, porque de hecho llega al lugar y siempre hay gente sirviéndole a Jesús, sirviéndole a Jesús. Y creo que una de las cosas que el Señor busca en este tiempo es gente que le quiera a Él por quién es, no por lo que hace. Evidentemente que cuando estás con Jesús eres bendecido y hay cosas que son añadidas, pero el corazón lo que tiene que estar buscando es estar con Él, con su persona, tener revelación de su belleza, de su carácter. Y a veces lo que hacemos es venir al Señor cuando tenemos necesidades. Señor, sí, y ya, y vienes y acudes y está bien. Siempre pensando en lo que necesito, en lo que espero de Jesús. Cuando Él lo que estaba, dice, Señor, quiero estar contigo. Revélate más como, a mí como eres. Creo que necesitamos aún más revelación de quién es Él, para poder amarle más y que eso nos lleve a servirle. Así que vamos a terminar cantando este estribillo. Pues dile al Señor, Señor, yo quiero tener un corazón dispuesto para que tú vengas a morar en mí. No tenemos un frasco de nardo puro, pero tenemos nuestro corazón para poder derramarlo delante del Señor. Así que con tus propias palabras, ¿por qué no le expresas tu amor? Lo que sientes. Exprésale tu gratitud, tu adoración al Señor. Nadie puede hacerlo por ti. ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? Te amamos. Gracias por querer tener comunión con nosotros. Espíritu de Dios, te anhelamos, ven. Queremos ser un santuario para ti. Queremos ser un lugar donde tú te sientas cómodo, donde puedas obrar primeramente en nosotros y luego a través de nosotros, para que muchos puedan glorificarte.
Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti.